El Liceo de La Salle hasta cuarto de bachillerato, luego ingresó a la Escuela Naval de Cadetes, en donde se graduó como bachiller. Continuó sus estudios en la Universidad de La Sabana, en donde se graduó como administrador de empresas e hizo una especialización en ciencias políticas en la Universidad Javeriana y un máster en administración pública en la Universidad de Harvard. Esto con el interés que siempre ha presentado por el tema de la seguridad democrática, realizó una especialización en planificación y administración de los recursos de defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos. Su inquietud por la política y sus constantes críticas al sistema tradicional de los partidos políticos lo llevaron a fundar en 1988 el Movimiento Cívico Independiente, que nació como un medio de oxigenación del esquema bipartidista tradicional colombiano. Dentro de su vida política, el doctor Klopotowski se ha desempeñado como senador de la República entre 1994 y 1998, como representante de la Cámara por Bogotá en el periodo de 1991-1994, presidente de la Acción Mundial de Parlamentarios, que es una ONG dependiente de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Actualmente se desempeña como senador de la República y presidente de la Comisión Segunda de Defensa y Relaciones Internacionales, y también hace parte de la Comisión Especial de Vigilancia Electoral. El doctor Klopotowski es creador y orientador de la Fundación Promover por Colombia en beneficio de las personas con algún tipo de discapacidad. Ha sido catedrático de Administración Pública, Instituciones Políticas y Seminarios Socioeconómicos en las Universidades del Rosario, La Sabana, San Buenaventura y La Salle. Todo lo anterior ha hecho que Jairo Klopotowski haya sido objeto de numerosos homenajes por su actuar en la vida política, social y académica del transcurrir nacional, y entre ellos cabe destacar que ha sido distinguido como uno de los 10 ejecutivos sobresalientes de Colombia, otorgado por la Cámara Junior, personaje sobresaliente en el mundo por la cadena de televisión alemana Transtel, mejor administrador de empresas de Colombia por la Asociación Colombiana de Administradores y por último elegido como uno de los 10 mejores congresistas de Colombia, destacado por los centros de estudio y alma mater más importantes de nuestro país en el año 1995. Bienvenido, doctor Klopotowski, muchas gracias.
Muchas gracias y el aplauso que pasa. Muchas gracias. Espero que este tema de referéndum. ¿No hay micrófono de solapa? Sí. ¿No de solapa tienes micrófono? Ah, pues para poderme mover por todos lados. Es que le quiero preguntar por allá a Daniel y un poco de gente que hay problema. De verdad que muchísimas gracias, Luis Fernando. Soy vicerrector de la universidad, el CESA, y a todos ustedes por esta invitación que me han hecho en el día de hoy. La verdad es que no, así está bien, no, así está bien, pues quería llegar por allá. La primera pregunta que tocaría hacer hoy, esta tarde, es ¿quién sabe algo de referendo? ¿Qué? Abuela, Alejo, ¿qué pasó? ¿Quién sabe algo de referendo? No, para que nos digan que usted qué es el referendo. ¿Qué diferencia hay entre la reforma política, no, y el referendo? Muy bien, a ver. ¿Tu nombre cómo es? María Paola. ¿Y cuál es la diferencia con la reforma política? ¿Es qué? Pues, bien, por ahí vamos. La reforma política es de origen parlamentario, congresional, por el Congreso de la República, y son actos legislativos, son reforma de la Constitución y el referéndum es presentado por el Ejecutivo en cabeza del presidente, aprobado por el Congreso, y definitivamente el pueblo colombiano sale y vota. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, arrancando de ahí, podemos decirle, yo hago, soy senador independiente, no soy ni liberal ni conservador, me he hecho solo, he construido mi propio partido, y creo yo, no porque sea malo los demás partidos, simplemente he querido hacer una forma diferente de hacer política independiente, con honestidad y transparencia, que es lo que espera que el país de los congresistas, ¿no? Y de todos los funcionarios públicos. A ver, sí al referéndum, yo soy un sí al referéndum, ¿no? Me la juego y me la juego. ¿Por qué? Porque este referéndum fue hundido, este mismo referéndum que les voy a explicar, fue hundido en el gobierno de, muy bien, de Pastrana. ¿Y fue hundido por quiénes? Por el propio Congreso de la República. ¿Y por qué fue hundido por el propio Congreso de la República? Porque se tocaban unos temas inherentes propios que afectaban al Congreso. Entonces, se hundió. ¿Y qué pasó cuando se hundió en el gobierno de Pastrana? Todo el mundo dijo que ese Congreso era un Congreso corrupto, que era un Congreso arrodillado, que era un Congreso tal y tal y tal y pascual. Y finalmente vino este año, y el año pasado, y lo aprobamos este Congreso. Este es el Congreso al que ha denominado el ministro de Gobierno como el Congreso Admirable, ¿no? Se ha cambiado. Este Congreso ha cambiado muchísimo. Es un buen Congreso que nos la están ayudando con el presidente Uribe, por el todo, por el todo. ¿Quién sabe algún punto de referéndum? Uno. Cojan las cartillas, por lo menos. Uno. La dosis personal. La dosis personal hacía parte del referéndum, pero ¿qué pasó? La Corte Constitucional lo declaró inexequible. Y ese punto era bien importante. ¿Sabe por qué? Porque mientras que los colombianos estaban matando por allá en el monte, fumigando y haciendo aspersiones de glifosato para acabar más de 177 mil hectáreas de coca y amapola, hoy en día estamos en 26 mil. Cuando comenzamos con la producción de la coca decíamos, no, eso no es importante, 10 hectáreas no es importante, que lo consuman 100 personas eso no importa, ¿no? Pasamos hoy por hoy hay 1 millón de colombianos, 1 millón de colombianos que consumen droga, y como ha disminuido la producción en Colombia, ¿se han pasado a qué? Al éxtasis, la nueva rumba, ¿no? Claro, eso me hace pensar cuando yo estaba ahora en mi salvavidas, allá en Cartagena, pues hace como 1 año, y 4 peladas bailando encima de la mesa, como 1 hora y media, y tomando agua, yo decía, qué pila era, o sea, peladas no se toman ni una cerveza, qué pila, ¿no? Claro, le estaban cobrando el agua por trago, ¿no? Entonces, ese, lástima esa pregunta, pero tranquila, la vamos a presentar también por proyecto de ley o reforma constitucional por el Congreso de la República, pues para que vayamos de acuerdo, primero con la imagen internacional y segundo con el tema de acabar con los narcocultivos, ¿no? Así que pilas, ¿no? Todas las personas que sean, decía el artículo, todas las personas que fueron capturadas por ventas, como ese que agarraron ahí en el Parque La 93, ¿no? Que decía, no, que era un pequeño distribuidor de éxtasis. Le abrieron el baúl y había con 1 millón de dólares ahí en pepas, ¿no? Ese carro iba así, andaba así, pobrecito, ¿no? Pero ¿cómo le van a meter 30 años de cárcel a ese señor? No, si apenas está vendiendo, ahí el parque de la 93, ¿no? ¿Cuántas pepas a la gente? Eso, además que eso vale 40 mil, 50 mil pesos, eso, ¿no? Entonces, ojo que eso, la ley irá con toda. Por otro lado, ¿qué otra pregunta, además de esa, la dosis personal? ¿No? Vamos aquí primero, ¿cuál dijiste? Reducción de las curules, de las curules del Congreso. Entonces, entremos a esa pregunta. Esa es la pregunta número 6. Hoy en día el Congreso, ¿cuántos somos? 267. ¿Cuántos senadores? 100, bien. ¿Cuántos representantes de la Cámara? 167. ¿No? ¿Cuántas comisiones constitucionales somos? 7. Yo hago parte a la segunda, que es de Seguridad y Defensa, Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, y soy el presidente de este momento. La primera es, entre otras cosas, que un presidente, un independiente, es presidente de la Comisión Segunda del Senado, ¿no? Porque siempre antes eran los liberales y los conservadores. Esta vez un independiente llegó a esa presidencia. ¿Cómo va a ser? Se va a reducir de 267 congresistas a 218. ¿Cómo? Hoy, en lugar de 100 senadores, van a quedar en 83, y van a quedar, en lugar de 167 representantes, ¿no?, van a quedar 123, ¿no? Se va a reducir. ¿Cuánta plata significa en esto, Andrés? Al año nos ahorraremos 250 mil millones de pesos. ¿Qué va a ir a dónde esa plata? A los sectores de educación, sanamiento básico, agua potable. Eso va a ir, esa plata, con la reducción del Congreso. Pero acuérdense que ahorita, para llegar al Senado, va a ser más tenaz. Yo fui uno de los senadores últimos que llegó. Mi voto es de opinión, mi voto no es comprado, mi voto no es... no ofrezco ni guarapo, ni aguardiente, ni chicha, ni limonada, ni tejas, ni becas, ni nada de esos. Entonces yo fui uno de los últimos que llegó. Fui el senador 91 de los 100 a elegir. Y salí, y saqué aproximadamente unos 45 mil votos. Para la próxima, para poder tener una curul o un asiento, como tú lo dijiste, en el Congreso de la República, se requieren por lo menos, mínimo, 220 mil votos. O sea que va a ser como tenaz eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta, además de la reducción del Congreso? A ver. ¿Los reuniones de? Ah, con voto preferente y eso. ¿Las listas únicas? Bueno, sí, tiene que ver. Lo que pasa es que fue aprobado, eso fue aprobado en la reforma política, que fue de origen parlamentario. Y es que ustedes el 26 de octubre, el 25 van a votar el referéndum. Mucho gusto, no les gusta, tienen que salir a votar, por el sí o por el no, pero tienen que salir a votar. Pero el 26 de octubre también tienen que salir a votar, ¿no? Porque el único deber consagrado en la Constitución Nacional es tener que ir a votar, y tendrán que ir a votar. Tendrán que ir a votar por sus concejales, por sus alcaldes, por sus gobernadores, por sus ediles, porque eso es la democracia. Porque lo que tú decías, ¿tu nombre cómo es? Carolina, lo que tú decías es cierto. Las reglas de juego ya cambiaron, ya no van a salir ese poco de tarjetones con fotos y demás. Ahora para el consejo va a ser por el número del candidato, ¿no? Para el consejo. Para alcaldía y gobernaciones sí sale la foto, pero para ediles y consejos y asambleas no sale la foto, sale el número del partido por quien fue avalado. Por ejemplo, mi partido, Movimiento Cívico Independiente, avaló a un candidato al consejo. Saldrá es por partido. Ojo. Ahora no voy a poner ni mirar fotos ahí, ¿qué pasó? No. Van a ver, obviamente, se hará unos ejercicios, porque ese es el nuevo estilo democrático y cambios que hemos organizado en nuestro sistema democrático. ¿Tu nombre es? Juanita. Buena pregunta, Juanita. ¿Por qué se decidió ese número? Pregunta ella. Pues porque... porque sí. La verdad es que se trató de buscar fórmula matemática. El presidente Uribe quería que fuera un congreso unicameral, es decir, de una sola cámara. Y nosotros del congreso dijimos, no, señor presidente, queremos que sea de dos cámaras, pero vamos a reducirlo. A mí me gusta el congreso bicameral, porque a veces se cometen o se meten micos, pero en el Senado, en la Cámara, y una u otra cámara la puede corregir con el tiempo, ¿no? Entonces, prefiero que sea bicameral. ¿Por qué? Se quiso dar participación a los representantes de la Cámara en dos curules por departamentos, mínimo dos curules, y se reduce, por ejemplo, el caso de Bogotá, tiene 19, se reduce para la próxima elección a 15, ¿no? Más o menos, 14, 15 curules, y se van a reducir. Y fue una fórmula, digamos, más desde el punto de vista de reducción del Congreso, pues pudimos haber dicho el 30%, el 50%. o de alguien de la Cámara. El hecho que era, si en los Estados Unidos hay 100 senadores también, por ahí 400 y pico de representantes de la Cámara, para un país como Estados Unidos, 100 senadores son iguales que los 100 senadores que tiene Colombia. Entonces, se sacó una fórmula como intermedia para reducir el Congreso frente a la población de Colombia y darle un poquito más de dificultad para poder llegar al Senado de la República, pero seguramente ustedes saben que ahí se ven millones y millones de pesos para poder llegar al Congreso. Bueno, mi campaña fue la más barata. Seguramente ustedes vieron, ustedes sí me vieron un día por la calle, por ahí con unas pancartas, o me vienen por el peaje. Sí, levanten la mano los que me vienen por ahí haciendo el oso. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, ahí, mi campaña fue esa, en la calle, ahí con unos cartelones, Klopatowski se llamaba y tal. Y así fue una campaña muy barata, desgastante, porque es, se le acerca a la gente, oiga, pero ustedes, que ustedes son los mismos que todos, pero es que ustedes son los mismos, no, es, y la gente no entiende política. Por eso es que hay que entender un poco más sobre nuestra democracia. ¿Qué otra pregunta del referéndum, sí? ¿Tu nombre es? Sí, María Camila. Muy bien. Que cuando pregunte te pare, María Camila. Muy bien. Muy bien. Exactamente. ¿Qué pasó? Se acabaron, se acabó esa sinvergüencería. ¿Por qué? Porque esa es la octava pregunta, la que tú acabas de decir, limitación de las pensiones salarias con cargos a recursos públicos. ¿Cuánto gana, cuánto gana un senador o un representante? Es igual. ¿Cuánto ganamos nosotros? 13 más. Uy, ¿no? 15 millones, 46 mil pesos. ¿No? Nos vamos a congelar los salarios por 4 años. ¿Por qué? Mire, mire lo que pasó, mire lo que pasaba. ¿Qué? Claro. Claro, pero venga, le voy a explicar todo ese tema, María Camila. Imagínate que un senador, es que las cosas hay que hablar abiertamente y de frescura y hagan las preguntas que quieran, no, para no traer un cuento. El pueblo colombiano aumentaba sus salarios, una persona que ganaba un salario mínimo, ¿en cuánto está? O sea que son administradores, 300... ¿Cuánto? 336, 332 mil pesos más o menos. La inflación del año pasado, ¿cuánto fue? 6, 7%, ¿no? O sea, mientras que a este trabajador se le subía el 7% de 300 y pico mil, ¿cuánto es? 24 mil pesos. Se le subía anualmente a un trabajador que ganaba el salario mínimo, al congresista se le subía el 20% por ley. Ahí dice. Es decir, que si veníamos ganando 10 millones, por decir algo, el 20% de 10 millones es 2 millones. O sea que ya en un año se aumentaba 2 millones mientras que el trabajador del otro se ganaba 25 mil pesos. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos congelamos el salario durante 4 años y ojalá sea por más. Pero además del régimen de pensiones, ¿qué pasa ahí? Un congresista, y ahí vamos a mezclar varios temas, un congresista le decía a María Camila, María Camila, véngase usted en mi lista para el Senado y usted va a ser mi segundo renglón, ¿y tu nombre es? Y Joana decía, pero yo quiero ser el tercero. Entonces María Camila me decía, mire doctor, yo a usted le pongo 100 millones de pesos, pero eso sí me tiene que dar por lo menos 3 meses en el Senado para ocupar el Senado de la República. Y Joana me decía, sí, pero es que yo le voy a poner a usted 10 mil votos, ¿no? 10 mil votos, pero entonces yo también quiero que me dé por lo menos 3 meses. Toda la gente armada sus carruseles. Carruseles. Que es la pregunta, y ahorita volvemos a hacer las funciones. Que eso tiene que ver, todo se engrana automáticamente. Y venía con las suplencias, ¿no? Entonces venía María Camila y a Joana, listo, entremos. Pues me va a poner 10 mil votos y además me va a poner platica. Dice, no, pues, negocio redondo por 3 meses. Pero ¿cuál era el interés de ellas dos de estar en el Congreso? ¿Cuál era el interés? Ser senador. La pensión. La pensión, volvamos otra vez a la pensión. La pensión, ¿por cuánto se pensionaba una persona por 3 meses en el Congreso y cumpliendo los 65 años, salía pensionado para el resto de sus días por 15 millones y pico de pesos? Mientras que habían colombianos, como es el salario mínimo, que se había fregado durante toda su vida cotizando, salía con 1.6 salarios mínimos de cotización, base de liquidación, ¿no? Y cotizó toda su vida, mientras que este, ¿no?, que estuvo supuestamente cotizando, ¿no? Si quieres, suéltelo, Andrés. Así, gracias. Estuvo cotizando, cotizó 3 meses nomás y acumuló un tiempo, sale con 15 millones, pero eso no es nada. Falcon Puertos, Ecopetrol, todas esas empresas, muchos de ellos salieron entre 20, 30 y hasta 40 millones de pesos anuales de pensión. Entonces, ¿qué pasaba en el régimen piramidal? ¿Cuántos hermanos tienes tú, María Camila? 1. Joana, 3. Levanten las manos los que tengan más de 3 hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. No más. Más de 3. Supongo que el resto tiene menos de 3. 1, 2 y 3, ¿no? Máximo. ¿Sus papás? ¿Cuántos hermanos son? 4, 5, 6, 15, 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con el nivel piramidal? ¿Qué pasaba con ese cuento? Que antes había mucha gente y le pagaban a los viejitos que se pensionaban. Pero ahora ustedes, que van a salir a trabajar el día de mañana y van a comenzar a cotizar, la cotización son ahorros para pagar su pensión en su vez, ¿qué va a pasar? Pues que son más poquitos, son 1, 2, 3, mientras a 8, 5 viejos el día de mañana. Y se reventó el sistema social en Colombia. Explotó. ¡Bum! ¿Por qué? Porque eso nos cuesta anualmente a ese millón de colombianos, 1 millón de colombianos pensionados, 980 mil. Ese millón de colombianos nos vale a todos, a sus padres, a todos ustedes que trabajan, los que trabajen, nos vale a los colombianos 12 billones de pesos. Si el hueco fiscal que estaba hablando el ministro decía son 3.5 billones de pesos, aquí estamos hablando de 12 billones, ¿no?, de pesos, ¿no? 12 millones de millones de pesos que anualmente necesitamos pagar a las personas. ¿Usted se puede imaginar los mayores haciendo huelga en las calles? Pero es lo último, ¿no? Pero de esos 12 billones, hay 6 billones que el sistema, que el presupuesto lo tenemos que poner todos los colombianos, porque no alcanzó el sistema de cotización. 6 billones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De ese millón de colombianos, hay 240 mil colombianos, 240 mil, que se chupan el 40% de los 12 billones. Y son esos, los congresistas, los de Ponte el Puerto, todos esos que se están oponiendo hoy en día a que el referéndum no salga. Y me estaba afectando a mi parte personal. ¿Cómo así? El tema de las contradurías, que es otro punto, ¿no? Entremos. Otro punto del tema de las contradurías, pues obviamente se ven afectados, que van a quedar en la calle, a votar en contra. Entonces, ¿quiénes están en contra de todo eso? Pues los que no quieren cambiar su statu quo. Y esos 240 mil de ese millón de pensionados, les vamos a grabar el 2% de impuesto. No sobre los otros que cotizaron, sobre estos. Esos ricachones que salieron con eso. Pero como no todo es bueno en tu referendo, ¿qué hay de malo en el referendo? Ese tema de pensiones, ¿qué hay de malo en ese tema de referendo de las pensiones? ¿Cuál es el lunar de ese, que no todo es bonito? El referéndum, ven y les cuento qué es el referéndum. Ustedes conocen a su novia o al novio y todo es divino, ¿no? Todo es perfecto, ¿no? No lo cambia por nada en el mundo. Con el tiempo se van conociendo y se van dando cuenta que tiene algunos defectos, ¿no? Y al final se dan cuenta que o se casan o dejan el noviazgo, ¿no? o logran convivir juntos, ¿no? Ese es el referéndum. Muy bonito al comienzo, después uno se da cuenta de los efectos, pero es algo que nos va a tocar convivir, guste o no nos guste, ¿no? Porque es una carta de navegación de cambio importantísima para el país. Pero ese lunar feo que tiene este punto, ¿cuál es? ¿Quién le puede decir cuál es el lunar harto de ese punto? ¿No? De las pensiones, claro, nos la aprobamos, nos la van a congelar y tal, nos la van a bajar hasta un tope máximo, María Camila, hasta un tope máximo de 25 salarios mínimos, que eso equivale a 8 millones 100 mil pesos aproximadamente, ¿cierto? Con descuento y demás, 6 millones 600 por ahí, ¿no? Pero dígame, ¿cuál es lo harto de ahí, de eso? ¿Cuándo? ¿Todos caen? No, por ahí, tibia. Ah, sí, se congela también los salarios para aquellas personas que vengan por encima de los dos salarios mínimos, pero por 2 años. Los magistrados, los congresistas, ministros y demás.
¿Parte?
Tarea.
Tarea, porque tampoco esto es tan bueno. El 80% es chévere, este referéndum. Hay un 20% que no me gustó. Sin embargo, le jalo a ese cambio. ¿Cuál fue? ¿Quién me dice? Dicho, señor vicerrector, el que conteste esa pregunta, lo exime para que no vuelva aquí, o sea, todos los miércoles a estas charlas. Le da los valecitos para todo el semestre. ¿Ah? ¿Se los va a contar? ¿Nadie se atreve? A ver. Un vale. por ahí va, pero por ahí. A ver, tú, Alexandra, ¿cómo es? Sí, ¿quieres? A ver. Ay. Uy, no.
¿Cómo te llamas?
Susi. Susi, ¿y usted por qué sabía eso? Esa es acertada. ¿Por qué tal? Pero venga, Susi, venga acá. Venga. ¿Cómo vencer la timidez? Venga. Tranquila que como... están de lamentones todos los de allá, pero se acertó la medida aquí también, así que fresca. Y el que llegue a hablar algo, lo pasamos acá. ¿No? Para que vea quién le ha ayudado. Sí, no. A ver. ¿No? Voy a echar ojo. Susi, ¿qué pasa con eso? Amplíanos esa tema de pensión.
Ay, estaríamos hablando hasta el 2000. Hasta el 2007.
¿Qué? ¿Los congresistas se pensionan cuándo? Susi, era tan acertado. Pero está bien, ve y te hago la cuenta. Imagínense que los congresistas, la única manera que aprobaron el referéndum, en su gran mayoría nos derrotaron, las mayorías, es que hasta el año 2007 entra a funcionar para los congresistas y todos ellos. Hasta el año 2007. No el 25 de octubre, ¿no? Sino hasta el 2007. Si quieres sigue, muy bien. ¿Pero cuál fue la lealtad del presidente de la República en ese punto? Se congeló en su pensión. Ahí sí. Él sí dijo, si ustedes quieren, para mí, a mí, desde el 25 de octubre. Va a ser el primer presidente de los colombianos con que le aplican los 25 salarios. Pregunta. ¿Tu nombre cómo es? Y si quieres, ponte de pie así como yo, el vicerrector, pues para verte mejor. Ojo, perfecto. ¿Tu nombre es? Luisa. Es cierto también eso. ¿Por qué? Porque acuérdate que el presidente amenazó en alguna ocasión y dijo, si no aprueban el referéndum, o mejor dicho, el Congreso cerrémoslo, ¿se acuerdan? Cerremos el Congreso de la República. Y eso, se movieron todas las curules del Congreso. Cerrar el Congreso, pero si apenas fuimos elegidos, oiga. ¿Cómo es posible que nos quiten a nosotros el acurul? Entonces, ¿qué pasó? El Congreso aceptó, o el presidente acepta, no el cierre del Congreso. Entre otras cosas, yo le decía al presidente, mire, presidente, cerremos el Congreso, listo, jalémoslo. Yo no me vuelvo a lanzar porque yo plata no tengo. Y yo otra vez a sacar carteles y afichas cuando fue muy barato otra vez. No le jalo eso. ¿Pero para qué vamos a cerrar el Congreso otra vez? ¿Para que lleguen los mismos con las mismas y se gasten otra vez 1.000 millones? ¿2.000 millones? ¿Para qué? Más bien, juguemos una regla de juego diferente cuando tengamos unas reglas diferentes. Porque, listo, cerrémoslo, ya convoquemos elecciones. Acordamos muy bien, yo hice parte del movimiento estudiantil en el año 89 cuando mataron a Luis Carlos Galán. ¿Qué pasó en el año 91? Se conformó la Asamblea Nacional Constituyente, yo era del movimiento estudiantil, con ustedes. La Universidad del CESA y todas las universidades de Bogotá eran impresionantes por toda la séptima hasta el Cementerio Central. Todas las universidades salíamos ahí. Fue algo impresionante. Y se reformó la Constitución del 86 con el 91. Pero la verdad era que ese Congreso que llegó en el 91, me dijo lo que pasó. Yo me había lanzado en el año 89 al Consejo de Bogotá en el Metro. Y en el año 91, en junio, de enero a junio, a julio, funcionó la Asamblea Nacional Constituyente y reformó la Constitución. Y los constituyentes dijeron, ¿qué dijeron? El 20 de julio. A nueva Constitución, nuevo Congreso, cierre el Congreso, llámese a elecciones. Y llamaron a elecciones el 26 de octubre, pero es que las elecciones son el 26 de octubre. Antes eran en marzo, todas las de mitad. Y me lancé yo para la Cámara de Representantes por Bogotá y llegué. Y entré yo al Congreso de la República. Y de ahí yo no conocía eso. Nunca había entrado. Nunca. Pero siempre quería hacer una política honesta y transparente, cambiar las politiquerías y demás. Que eso debería ser lo normal de todos los funcionarios públicos y de ustedes y de todo el mundo. Pero hace un día se ve la pronuncia. Que claro, es un pacto tan raro encontrarlo. Entonces entré yo y miré ese muro y dije, uy, qué nota esto. Uy, qué horror. No, y entré y me senté en el cubil. Y duré un mes como sushi, sin hablar. Yo no me atreví a levantar la mano. Yo vi a todos 166 congresistas ahí representando a la Cámara. Y yo estaba, además me dejaron para atrás. ¿No? Y yo era, ya que voy a la una vez, no. Mejor no, no, es que todo lo que hablan aquí es muy importante, no, mejor no. Hasta que un día levanté la mano y tiene la palabra representante de Clopatos y habló. Hice una denuncia de corrupción de la parte administrativa en compró de mano que se estremeció la Cámara de Representantes. Y me comenzaron a atacar un poco congresista. Yo decía, oye, pero es que tan raro, pues yo tengo la prueba, pero me van a atacar. Pues para lo que voy es que cerrar el Congreso era muy parecido a lo que sucedió en el 91. Sin unas garantías, una regla de juego completamente diferente, no garantizaba la pureza propia de la elección de los congresistas. ¿No? Sí, pregunta. Hubo cambios como el tema de la dosis, bueno, el tema de la cierre del Congreso. Venía, ¿qué otro punto venía, Andrés? ¿Sí te acuerdas? ¿Cuál? Recuérdeme. El voto en bloque, pero no, ese, el voto en bloque, pero eso lo tuvo la Corte. El Congreso unicameral venía al inicio, venía un punto clave. Levanten la mano los que han prestado servicio militar. Nadie. Claro. Ahí va uno. Este punto, servicio militar obligatorio para todos los jóvenes. Y mujeres, servicio militar social obligatorio.
pero no se ríen tanto. Yo soy el ponente en este momento del Congreso, en la Comisión Segunda, para que vayamos a la guerra.
¡Ay, se están callados!
¿No? Porque esta es una guerra de pobres. Los que van a prestar el servicio militar son los pobres de Colombia. ¿No? Los que me lo tienen en el estrato 4, 5 y 6 no van a la guerra. ¿Por qué? Porque el papá, mis hijos, ¿cómo va a ir allá a la guerra? ¿Cómo va a quedar mutilado? ¿Cómo va a morir? Mientras que hay 200, pero el ejército, la policía tiene 180 mil más 130 de la fuerza armada, el ejército y la fuerza aérea, tiene como 300 y pico mil de hombres ahí. Y anualmente entran 14 mil, 10 mil de la policía y 4 mil. Para las fuerzas militares, o sea, la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Pues a partir del próximo año, los mayores de 18 años tendrán que ir al distrito más cercano, ¿no? Así es en la universidad. Tendrán que pasar nuevamente por baletas, aquí no hay palancas, ¿no? Y hasta los 28 años tener la posibilidad de prestarle su servicio a la patria, a un árbol de tricolor nacional. ¿No? ¿Cierto? Solo hombres y mujeres también. Pero la mujer es social. Las mujeres las dejamos para que vayan a hacer la parte administrativa y demás. Pero prestaré mi servicio. Para que sintame la guerra. Yo presté mi servicio. Yo tuve un accidente de tránsito hace 20 años. Cuando tenía 21 años. Hoy tengo 41. Y cuando tenía 21 años, tuve un accidente de tránsito, pero yo era prestada y tuve una fuerte en la columna, me salió el carro. Por eso es que ustedes utilizan el cinturón de seguridad obligatorio. Yo se apresaba hace años. Cuando llegué al Congreso en el año 91, en el 92, no exactamente se apresaba ahí. Y se volteó el carro, en la tercera vuelta del carro se abrió la puerta, salí rodando por el piso y ¡pum! Golpe en la columna vertebral. Desviación de dos vértebras con lesión medular. Yo era, había sido campeón intercluso de tenis, había estado en la Marina y había sido campeón de tercera marca nacional y salto alto, rumbero, bailarín, ahorita bailo también, en un caminador de esos caminadores. Pero lo mío que baila conmigo tiene que bailar adentro, el caminador, no crea. Pues no tiene sus ventajas, ¿no? Y la vida me cambió, y comencé entonces a una modificación de serenidad y todas esas cuestiones. Pero que a lo que yo es que yo ofrecí mi servicio en la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena. Mi padre es almirante retirado también. Y ahora hago parte de la Comisión Segunda de Defensa, ¿no? Todos los voy a invitar a todos ustedes a que conozcan este proyecto. Y eso puede ser tema para otro servicio militar obligatorio, ¿no? Para que lo discutamos aquí. Mi página web. Eso que estaba comienzo, a la última se la voy a dejar otra vez para que entren y miren cuáles son esos proyectos. Y los las que me quieran responder, decir, escríbanme, que yo se la respondo. Bueno, entonces ya nos escriben, ¿no? Me enseño por allá. ¿Pregunta? Sí.
Con los partidos o movimientos políticos, ya las elecciones pasadas, el 2% volvió a la presidencia. Entonces, ¿usted cree que es un partido nuevo? ¿Cómo puede ser un partido nuevo?
Sí. Sí. Es cierto. No, pero hoy en día puede constituirse un partido con firmas, todavía. El problema aquí ya fueron las últimas elecciones. Entonces, ¿para qué sacar personería jurídica cuando no hay elecciones para poder avalar los partidos, a los candidatos? ¿Qué pasa con ese 2%? Se lo voy a explicar, oídelo acá. ¿El 2% qué es? Del voto total que hubo con anterioridad, por ejemplo, si fueron 10 millones para presidente, ¿el 2% de 10 millones cuánto es? 200 mil votos. Es el umbral que yo le estaba hablando. Si antes había llegado yo con 45 mil votos, ahora me va a tocar sacar más de 200 mil votos. Ese es el 2%. Con todo y eso nos la jugamos los independientes que nos sacrificamos y nos hicimos harakiri ahí. Fuimos unos kamikazes, ¿no? Por el bien de la democracia colombiana. ¿Por qué? Porque hoy en día hay más de 76 partidos políticos. Muchos. Oye, en el año 2006 van a quedar 8 o 10 partidos. Pero lo que tú estabas hablando, Luisa, que se me fui y se me olvidó respondértela, es que los partidos políticos, ¿cómo fue la cosa? ¿Tu pregunta? ¿Cómo fue lo que me preguntaste sobre...? Ah, pues no, por el tiempo, el parágrafo es de la pregunta que tú me estabas haciendo, es que a partir del año 2006, después de las elecciones estas, o sea, porque es que si no se dejaba este parágrafo, era como cerrar el Congreso. Entonces se dijo, este artículo regirá a partir del año 2006, ¿no? A partir de las próximas elecciones regirá todo eso. Entonces, candidatos para Congreso se llama de 200 mil votos, para consejos, que usan a votar ahora el 26 de octubre, para consejos, ¿qué pasa? Tendrá que pasar el umbral, por ejemplo. Si, ¿ah? Los votos válidos. Si hubo 50 mil votos, 2 millones de votos en Bogotá, el cociente es de 50 mil votos, los que no pasan el umbral de 50 mil votos, toda la lista de ahí parada se queman. Los que pasen por encima de los 50 mil votos entran a jugar lo que se denomina la cifra repartidora. Comienzan ahí, la cifra repartidora es chum, entra uno, entra dos. ¿Qué es la cifra repartidora? El senador Kwiatkowski, Jairo Kwiatkowski, sacó 45 mil votos, sin embargo tiene una curul, que es la mía. Pero por ejemplo, el senador Ramos sacó 230 mil votos, sacó la mayor votación del país. Sin embargo, él tuvo dos curules nomás, sacó 200 y pico mil de votos. Es decir, ¿cuántos números cabe 45 mil en 200? Casi 5, ¿no? Y más de 20 y pico mil, fueron casi 6 curules de 45 mil. Si hubiese existido la equidad electoral, ¿qué es lo que hace la cifra repartidora? Hacer justicia. Los que más votos saquen, más curules entran. Por eso es que nos toca unirnos a los partidos políticos independientes. Me toca unirme ahora con otros grupos, ¿para qué? Primero para pagar el umbral, los 200 y pico mil de votos, y después de eso jugar la cifra repartidora para ver cuántas curules pueden entrar. La acepté más, pero nos la jugamos, con todo eso nos la jugamos, para que queden unos partidos con bancadas, unos partidos serios, unos partidos que no se ha hecho ese discurso tan largo en el Congreso, sino que haya representatividad. Venga para que lo escuchen. Ah, pero espera un momentico, la regalía. Yo iba a preguntar algo sobre este tema y ahorita hablamos de la regalía. Miren, no creo que haya tanta corrupción ahí, se lo voy a decir por qué. ¿Dónde había la corrupción? Gracias por acordármelo. Antes, para llegar a una curula al Consejo de Bogotá, para ponerle aquí a Bogotá, ¿se necesitaban cuántos votos? Antes se necesitaban 30 mil y 40 mil votos para llegar a una curul. Hoy en día el último entró con 11 mil votos. La gente puede comprar 11 mil votos. Aquí se compra el voto a 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. No es en la costa, yo soy cartagenero, pero no solamente en la costa. En Bogotá, en Medellín, en Cali, en todos. Si no podemos hacer cuentas. Yo fui presidente de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento Electoral y demandé a varios senadores que salieron, ¿no? Pero es más fácil comprar 10 mil votos, o 5 mil conciencias, o 2 mil conciencias, que 200 mil. ¿Ustedes pueden imaginar? Además, ¿cuánto le costaría? Imagínense. ¿No? Ya 30 mil pesos comprando conciencias por 200 mil, 3 por 2, 6, ¿cuánto? 600 millones. Pero con todo eso lo podían hacer. Y se lo voy a explicar cómo lo hacían antes de ir a las regalías. O sea, los auxilios parlamentarios, vamos a tocar un artículo de los auxilios parlamentarios ahora que saben que se hablan ustedes, ¿no? ¿Qué pasaba con los auxilios parlamentarios? Que ha sido siempre la bomba atómica entre el Congreso. Entonces venía el senador Kwiatkowski, muy amigo del ministro de Hacienda, ya te doy la palabra. Y venía yo y le decía al ministro de Hacienda, señor ministro, ese es otro punto, ¿no? Aquí estamos haciendo un revuelto y todo. Entonces le decía, señor ministro, Usted está presentando un proyecto de presupuesto en la Comisión Tercera Constitucional del Senado. Y para eso se necesitan mayorías. Yo soy un voto que le puedo dar, pero necesito que me ayude con 3,000 millones de pesos para mi departamento o para mi municipio, ¿no? Entonces el ministro de Hacienda comenzaba a asignar unos cupos indicativos o auxilios o como se llame, ¿no? Y le daba a cada uno de los senadores, dependiendo del rango, entre 3,000 millones, 2,000 millones y 1,000 millones. Entonces venía el senador, el representante de la Cámara, llegaba donde el alcalde, iba para el alcalde de Barranquilla. Entonces el alcalde de Barranquilla le decía al senador: óyeme, le voy a invertir 3,000 millones de pesos, ¿para qué? Construcción de coliseos, escuelas y pavimentación. Entonces el alcalde decía: uy, gracias, perfecto. Pero el secretario de Obras decía al senador: lo pongo yo, y además el contratista lo pongo yo. Entonces el alcalde decía: uy, por 3,000 millones, pues que haga lo que quiera, finalmente da la plata, que no pensaba, no tiene el presupuesto, entonces miremos a ver qué, en qué se la gasta, tratemos de invertirlo de la mejor manera. El congresista le pedía el 20%, el contratista del 30%, de 3,000 millones, 3 por 2, 6, 8 por 2, 16, 3 por 1, 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Nada? 20% de 3,000 millones, 600 millones de pesos, platica, ¿no? 600 millones de pesos, entonces venía y cogía esa plata al bolsillo y se iba para campaña. Por eso es que el presidente de la República en esta época dijo: ojo con los contratos, ojo con los cargos públicos, ojo con todas esas vainas, ¿no? No era contrato, no era nada. Entonces venía ese senador con 600 millones de pesos y armaba una rumba tenaz. Entonces invitaba a todo el pueblo. Entonces invertía 50 millones, 100 millones de pesos, una rumba tenaz, imagínense. Aguardiente a la lata, sancocho, todo. 8 de la noche, doctor, todos borrachos, gracias, usted, toda mi familia está por usted. Todo de aquí allá, todo, doctor, ¿no? Y ahí seguían. Y pues seguían siendo elegidos estos corruptos. ¿Con quién? Con dinero del pueblo. Me he robado de las arcas del pueblo colombiano, que es lo más aterrador y lo más aberrante y humillante para el pueblo colombiano. ¿Cómo jugaban? No solamente con la corrupción de esa manera, sino tan corrupto era él como el que se dejaba comprar el voto, ¿no? Esa es la corrupción. Ahí venían los auxilios parlamentarios. ¿Quién iba a preguntar por allá? Sí, después creo que iba a preguntar. Sí, a ver. ¿Nombre? Ana María. Sí. A ver. Entonces le voy a hacer una propaganda. Mi lista para el Consejo de Bogotá es la 23. Entonces aparece Movimiento Cívico Independiente. Y aparece el nombre del candidato, ¿cierto? Aparece el nombre del candidato, sí. Y aparece el nombre del candidato, Fernando Salazar. Para Consejo y para Ediles irá el número del partido, el número del partido. Cada partido de los 70 y pico tiene un número ya. Ahí me tocó el 23. Para Ediles lo mismo. No hará foto, y para diputados tampoco, pero para alcaldes, que ya son poquito, el tarjetón va a ser con foto. Pero además, ojo, para la elección del consejo, es que eso es tenaz, para la elección, paren bolas, para la elección del consejo, ponga atención, ustedes allá, esperen que la rumba es más tarde. Mona, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Francisca. Sí, tú, está bien. Oído, para el Consejo de Bogotá hay listas abiertas con voto preferente y listas cerradas con lista única. Yo voté lista única, no más, un candidato, pero tiene un poco chorro atrás, pero que no aparece en la lista. Pero otros partidos escogieron el voto preferente. Es decir, que podrán votar ustedes, además del número de la lista, el número del candidato. Entonces podrán escoger el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 42, que son los números concejales de Bogotá. Máximo habrá voto preferente para ellos. Entonces tendrán que coger el partido 23 y además el número del candidato. Por eso es que hay voto preferente, porque prefieren a ese. Si votan dos veces, anula. ¿Entendieron eso? No. está bien, otro día me lo explico, porque eso no es materia, pero otro día podemos venir y se lo explico más didácticamente. ¿No lo tenemos aquí ese ejemplo? No, no, pero no metamos ese rollo ahora, sigamos con referencia, ¿no? ¿Cierto? Pero ahí está, ¿no? ¿Qué otro punto del referéndum? Ah, la regalía, todos vamos a hablar de las regalías.
Sí. Ahí sí que la mayor parte, pero que veo parte de la regalía que van a ir a la mayor parte de la
Muy bien.
¿En el regalías?
Pregunta 13. ¿Ah? 13. 13, sí. Entonces miren, la torrecita de petróleo, igual billete, igual educación, como ustedes la tienen aquí en la universidad, e igual también agua potable y saneamiento básico. ¿Cierto? Imagínense un barril de petróleo. Un barril de petróleo se divide en tres pedacitos. Una parte va para los municipios, otra parte va para los departamentos y la otra parte va para la nación. Un 25% de todo ese poco de plata lo van a sacar, acudiendo a su pregunta, va a ir a esos temas, a educación, imagínense. ¿Y a qué más va a ir esa plata de la contaduría con el cierre? A educación también. ¿Y a qué más va a ir? A los almuerzos de los niños pobres. De los niños pobres. Ustedes saben que los niños pobres llegan a las escuelas públicas con un filo tenaz, porque solamente al mediodía le dan un pedazo de galleta con un vaso con leche, ¿cierto? Y eso es lo único que comen durante todo el día y toda la noche. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a asegurar esos recursos por 8 años. Yo ya no estaré en el Congreso. Se lo haremos para los niños pobres, para la educación. Imagínense eso, tan hermoso. Y la plática, cuando ustedes ya sean grandes y se gradúen, ¿no? Cuando trabajen, ¿para dónde va a ir la plata que ustedes vayan a vender? Van a ir para eso, ¿cierto? Preguntas, otra pregunta, a ver. El presidente, ¿qué está haciendo los sábados? ¿Los qué? Consejos comunales.
¿Y qué es eso, consejos comunales?
No, usted está en un guayado cuando se le está en los sábados. No, todo el día prenda señal Colombia. Presidente camellando por todo el país. De eso no echando discursos allá y prometiendo todos los sábados. No. Está yendo allá en los consejos comunales preguntándole a la gente, al pueblo, a la curia, al político, al general, al coronel que esté allá, al alcalde, al gobernador, ¿qué es lo más importante para el plan de desarrollo que van a desarrollar dentro de ese municipio, ese departamento? Le está preguntando. Y de ahí va a salir la política de inversión, nada menos. Esa es la pregunta esa. ¿Dónde se van a invertir? Ya no como los congresistas, pero ya metidos con el ministro de Hacienda. Pone 3 mil millones. No. Públicamente, sin secreto, va a ser eso. Se ha fijado lo interesante todo ese rollo. Se ha fijado lo interesante de lo que es el referéndum. Segundo punto, ¿qué es eso? ¿Qué es el voto nominal? ¿Qué es el voto nominal?
¿Qué fue lo que pasó ayer en el Congreso, en el Senado? ¿Qué pasó?
¿Qué ley se votó ayer? Ay, a ver, la de los gays. ¿Y qué pasó ayer? ¿Cómo se aprobó esa ley? No, fue pupitrazo. ¿Cómo se aprobó? Yo solicité voto nominal. ¿Qué es el voto nominal? Que el voto sea público. Público. Así, aun cuando usted a mí no me conozcan. Si no hubiese venido hoy, el día de mañana hubieran votado por mí, ojalá lo hagan. ¿No? Y si no lo hacen, la historia se los cobrará. El voto nominal es que ustedes sabrán cómo es mi comportamiento en el Senado de la República. ¿Cómo es mi votación? No como unos que se esconden en el momento que se vota para no asumir posiciones. Porque lo que más vale uno en el Congreso de la República es su posición. La posición. O lo bajen o lo suban. Pero vale usted por su voto. Por su templanza, por su perseverancia y por la fe que usted mismo le trae al país. Y a raíz de eso, ¿qué pasó? Hice mi voto público. Yo hundo el proyecto de los gays, aun cuando respeto y lo hice público, las tendencias de cada persona de nuestro país y lo que quieran hacer lo hagan dentro de su propia intimidad. No daré mi voto para que el día de mañana puedan adoptar hijos entre hombres o entre lesbianas, porque eso sí sería atentar directamente a la sociedad colombiana, al núcleo de la familia. Puede que me haya equivocado, puede que sí, puede que no. De hecho, esta mañana me atacaron, me cogieron la guri, me agarró el único que había, que entrevistaron, que estaba, que había hundido el proyecto, era yo, y obviamente entrevistó a 8 que estaban a favor del proyecto. ¿Ustedes me escucharon esta mañana? ¿Alguien me escuchó por ahí? ¿No? No estaban en clase, están felices ustedes. Como a las 7 de la mañana, ¿no? No estaban en clase. Como a las 7 de la mañana yo le digo a la guri, oye guri, pues si me va a entrevistar, pues, para quedar de malo yo. Igual pudo haber entrevistado a 8 que estuvieran de acuerdo en contra del proyecto. Entonces, me llamaron esta noche que para invitarme a la lechuza, con los mismos que con el debate, de no, yo que voy a ir allá, yo por qué no desgastar ya. Nada, que los gays están de acuerdo, que no sé qué, que el noviazgo, que no sé qué, que por qué, que se casan, que la herencia. ¿No? Otra vez a decir el cuento allá para que me digan, diga el otro, claro, es que sus argumentos son de poco peso. Pero maestro, pues entonces, ¿para qué me entrevistan? Sí, mi posición. ¿No? Imagino que pasó. Lo que me pasó un día cuando estaba estudiando en Harvard. Conocí a una pareja de gays. Y listo, y amigos, y tomaron un café y tal. Uno de ellos dejó embarazada a una pareja de lesbianas. ¡Ay, para allá íbamos! El hombre dejó embarazada a la mujer de la otra pareja. Le pesó el vientre. Y la china lesbiana lo concibió el feto y la criatura hasta que nació, y una vez nació se lo entregó a ellos, una niña. Yo a la niña la conocí cuando ella tenía 6 años. Yo la veía, yo decía, no puede ser eso, no puedo imaginar. Y respeto la intimidad de cada uno de ellos, pero para la adopción, Dios mío, ¿para dónde iremos? Esa niña se puede imaginar levantándose en la mañana para ir al colegio y los dos papás besándose. Los dos hombres besándose. O póngale al revés, dos mujeres besándose y la niña, el papá, bueno, niñita, vamos para el colegio, yo te llevo. ¿Cuál es la mamá? O sea, no importa, ¿no? Imagínense eso. ¿Qué puede esperar de esa niña? Ahora, yo no soy ni fatalista ni moralista. Y me importa un bledo lo que piense la religión en ese sentido, y me aparto del Papa y me aparto del cardenal primado de Colombia. Desde el punto de vista familiar lo veo, como núcleo social. ¿No? Como núcleo social.
y me atacaron ahí por eso.
Pero sin embargo, vendrán otras voces. ¿Alguien iba a preguntar por allá? La Contraloría General de la Nación está cumpliendo doble función. Las contralorías que se van a eliminar son las de mayores de 100.000 habitantes. Las menores de 100.000 habitantes se mantienen. La Contraloría hoy en día General de la Nación ya controla a las entidades públicas de los municipios y los departamentos, porque estamos haciendo una doble función.
Pero es que además de eso, ¿para qué ser?
¿Quién elige al Contralor de Bogotá, o al Contralor de Cartagena, o al Contralor de Cundinamarca? ¿Quién lo elige? ¿Digan? ¿Quién elige al Contralor de Bogotá? No, presidente no. ¿Quién? El alcalde no, por ahí va. El Consejo de Bogotá, para el caso de Bogotá. ¿Y el Contralor departamental quién lo elige? ¿Yo? No, el nacional sí lo elige el Congreso. El departamental, el de Cundinamarca, la asamblea. ¿Y quiénes eran los empleados públicos? El gerente de la empresa licorera de Cundinamarca, el gerente de la empresa de acueducto tal. ¿Quiénes son? Cuotas burocráticas de, no, el caso de Bogotá.